Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. CMM Radio. El Dragón Invisible. Con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha. ¿Habéis oído hablar en alguna ocasión de la ingeniería social? Se trataría del método, de la técnica, podríamos decir, o de una serie de técnicas utilizada por las élites, por los poderosos, para dominar a su voluntad y en base a sus intereses a la sociedad. Aquello que pensamos que construimos entre todos, aquello que consideramos es la suma de todos nosotros, de todos los individuos, sería todo lo contrario. Nosotros, como individuos, seríamos quizá el resultado de esos intereses. Lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, podríamos decir, en base a los estudios, a la documentación que nos encontramos desde la sociología. Será en unos minutos, pero desde ya sabéis que podéis utilizar las diferentes vías de comunicación, vuestras herramientas para formar parte de este programa, para comentar, para opinar y, bueno, pues en definitiva, para dar forma, decíamos, a este programa. En Twitter, @dragon_cmm, en Facebook, nuestra página oficial, El Dragón Invisible, en Instagram, @eldragoninvisible, y el mail, muy importante, eldragoninvisible@cmmedia.es. También tenéis a vuestra disposición el número de WhatsApp de este programa, 660-387-997, 660-387-997. Con las cartas sobre la mesa, creo que lo más interesante, desde luego, es ir comenzando, es ir entrando en materia. Así que sin más, damos inicio a este nuevo programa del Dragón.
Se trata de un concepto difícil de definir, desconocido para la mayor parte del público, y sin embargo, su aplicación es el modo más efectivo que tienen los poderosos para moldear a su antojo la sociedad y a ti. Sí, sí, a ti. Hablamos de la ingeniería social. El concepto en sí alude a los procesos, técnicas o estrategias con las que lograr una modificación de las características del tejido social, desde grandes grupos hasta estados y naciones. Su pilar fundamental es la propaganda y el control de la opinión pública. Y los objetivos reales de los programas creados bajo el paraguas de la ingeniería social serían secretos y nada evidentes. ¿Somos realmente los individuos quienes, en conjunto, damos forma a la sociedad? ¿O es la sociedad quien moldea a los individuos? Para nuestro invitado, tras este concepto, reside el ADN de la conspiración. Y ya va siendo hora de descifrarlo. ¡Despertad, dragonautas! ¡Despertad!
tal? Y como adelantaba nuestro compañero, la voz del dragón, Félix Armengol, el tema de esta semana vuelve por el cauce de las conspiraciones, aunque a mí me gusta llamarlas, porque así las intentamos seleccionar en el programa, conspiraciones reales, porque lejos de estar asentadas sobre elucubraciones, sobre teorías vagas y ambiguas, los datos y las informaciones que vamos a dar a continuación con nuestro invitado están bien amparadas en estudios académicos, en investigaciones rigurosas, y nos muestran esa realidad a veces que da realmente miedo, que realmente asusta, porque nos habla de algo que nosotros pues no somos conscientes de ello y que está influyendo en algo tan importante como nuestra propia vida. Nos están manipulando ya no solo a nivel de sociedad, sino a nivel individual, como individuos. Para hablar de todo ello y mucho más, está con nosotros, después de mucho tiempo, el ingeniero de telecomunicaciones y estudiante del Máster de Sociología por la UNED, la Universidad Nacional de Estudios a Distancia, Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido de nuevo a los micrófonos del Dragón. ¿Cuánto tiempo?
Pues muy contento de subirme a la chepa del Dragón para hacer una otra travesía a través de estos insondables campos de la radio y compartir un ratito de radio con vosotros.
Una travesía que, como digo, la empezamos con mucha ilusión, con muchas ganas, pero yo estoy convencido que tanto a mí como a los oyentes nos va a ir desconcertando y asustando un poco con el transcurrir de los minutos. Miguel Ángel, tú estás centrado, digamos, o tu labor divulgativa se centra en estos terrenos de la conspiración, pero tú has tenido un especial interés, y eso es algo muy interesante, por lo que realmente también nos interesa tu presencia en El Dragón, te has centrado en darle ese cariz académico, en dotar de trasfondo, en dotar de documentación y análisis, pues todos esos temas que quizá comentados a la ligera puedan ser tomados un poco más o menos como locura. Pero como digo, tú también has tenido ese interés, sobre todo a la hora de estudiar sociología, de dotar de esa información y de esos estudios a estos temas, ¿no?
Claro, bueno, lo primero que quiero decir es que por más que lo consigo, más que lo intento, no consigo librarme de la etiqueta conspiraciones, porque la verdad que es una palabra que tiene mala prensa. Uh-huh. Yo he intentado hacerlo con Deep Politics, a política profunda, que sería una política real y no declarada, pero lo curioso que es que aunque llevo casi una década divulgando y estudiando este tipo de cosas, no consigo, como digo, librarme de esa etiqueta. En el fondo no es que yo haya tratado de dar un cariz, sino que yo, bueno, cuando con el tiempo cada vez fui aprendiendo más, también muchas veces gracias a mi investigación, a los programas de radio en los que he participado y tal, traté de profesionalizarme y para eso al final, bueno, pero en el fondo yo desemboqué en una cosa que yo ahora mismo la considero absolutamente mi vocación y que es el estudio sociológico del poder, es decir, de los sistemas de control social, ¿no? Uh-huh. Y de cómo una pequeña élite puede dirigir a una sociedad entera. Esto no es que yo haya intentado hacerlo académico, es que hay muchísimos desarrollos académicos, porque el poder, curiosamente, es una de las cosas que más da como estructura, da entidad y conforma la sociedad, y hay muchísimos estudiosos y teóricos del poder, ¿no? O sea que esto, como digo, es mi gran campo de estudio, mi pasión, pero también he de decir que voy a hombros de gigantes, porque hay algunas de las mentes más prodigiosas dentro de lo que es la sociología universal se han dedicado expresamente a estudiar el tema este, la problemática del poder. Y en el fondo eso es lo que yo creo que es mi gran aportación un poco a la radio, tratar de coger ese mundo de los sabios, que es el mundo de vanguardia de la sociología del poder académica, y tratar de hacerla comprensible, de unirla a ejemplos y de hacerla un poquito debutible en estos mundos de la radio, porque es verdad que a veces esas esferas no quieren bajar a las nuestras y yo creo que es un trabajo interesante, al menos ese que sea mi mérito.
Desde luego es un trabajo interesante y es lo que pretendemos hacer hoy en El Dragón Invisible. Hace muy poquito, hace escasas semanas, entrevistábamos al coronel Pedro Baños y nos hablábamos o nos introducíamos un poco en el concepto de cómo se domina el mundo. Él nos decía que lógicamente somos dominados, hay una élite de poderosos con intereses muy concretos, pero la cosa quedaba ahí porque teníamos muchos temas que tratar con él. El programa desde luego fue un completo éxito, la audiencia ha quedado encantada y sorprendida. Y cuando preparando el programa de esta semana, pues nos surgió la posibilidad de profundizar un poco en esa pregunta y demostrar que realmente hay un interés real, valga la redundancia, en ese dominio de la sociedad y en cómo funciona ese dominio, pues desde luego no quisimos perder la oportunidad. Así que, Miguel Ángel, hay un concepto que yo creo que va a orbitar, de hecho es el eje central de este programa, y que creo que lo conveniente es empezar un poco explicándolo y después ya iremos pues deambulando por diferentes aspectos para que quede claro. Y es el de la ingeniería social. ¿Qué es esto de la ingeniería social? ¿Existe un diseño de la sociedad en base a unos intereses para que, bueno, pues para que los que la conformamos respondamos un poco, insisto, ante intereses de esa élite?
Bueno, pues la ingeniería social en ese sentido podríamos considerarla como una especie de hija de la sociología, en el sentido que ya no solo busca estudiar la sociedad, sino diseñarla, sino modificarla, ¿no? Un poco en base a nuestros intereses. Hay que, cuando, si quieres, a colación de una frase que has dicho de Pedro Baños, ¿no? De cómo se domina el mundo, hemos de entender una cosa, y es que en cualquier sistema de control social, por mucho que, por ejemplo, el poder del ejército, el poder de la policía, siempre sea útil, se ha comprobado que no hay ningún sistema de poder que sea duradero si, de alguna manera, ese poder no cuenta con la legitimación. Es decir, que los propios oprimidos o los propios controlados, de alguna manera, tienen que estar, que apoyar o que estar más o menos de acuerdo con esa forma de dominación. Es decir, en el fondo de lo que hablamos es de desarrollar sistemas lógicos y sistemas de ideas que a la gente le hagan apoyar ese sistema que de alguna manera les gobierna. Sin esa legitimización, incluso la dictadura más cruenta acaba cayendo. Entonces, en el fondo, ¿cómo se domina el mundo ahora? Piensa que, por ejemplo, prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de Alemania y los sistemas soviéticos, estalinistas, Estados Unidos se levantó en cierto sentido como garante de la libertad y como diseñando un mundo donde realmente seríamos más libres, ¿no? En realidad, como dice el sociólogo Herbert Marcuse, los sistemas autoritarios tienen una estética autoritaria y los sistemas democráticos tienen una estética democrática. ¿Qué significa estética? Significa que la sociedad está tan dirigida como una dictatorial, pero hay unas formas diferentes de alguna manera de que toda la sociedad sea como tú quieras. Esa forma es el control de la opinión pública y casi más expresamente el control del pensamiento. Eso, en el fondo, es lo que ahora mismo se hace de una manera masiva, pondremos ejemplo, pero sobre todo, ¿qué es la ingeniería social? Serían determinadas técnicas que hacen que la sociedad acabe conformándose, estructurándose y sobre todo cogiendo los intereses que quieren un pequeño grupo de poderosos, ¿no? Entonces, a veces pensamos como que la sociedad es lo que sale, el resultado de sumar muchos individuos, y en realidad es muy al revés. La sociedad produce individuos. Es decir, cuando, por ejemplo, tú te encontrabas en Estados Unidos, esa idea de ser un buen patriota, alístate en el ejército y de alguna manera todos sus medios de propaganda del Estado decían que si tú eres un buen patriota, una persona de bien, alguien que creía en Dios, alguien que era confiable, tenías que ir al ejército y luchar por tu nación, en realidad no era esa el resultado de las personas, sino que era el Estado, digamos, conformando el tipo de ciudadano que ellos necesitaban. Eso parece cosa del Estado, pero a día de hoy en España, Europa, Estados Unidos, el Estado, o más bien los grupos de presión industriales, siguen creando los ciudadanos que necesita, por un lado, la industria y por otro, el poder.
Yo no sé si esto, o una de las claves de que funcione la ingeniería social, sería un poco aquella frase que siempre se ha dicho de que el poder del demonio, y yo no quiero establecer comparaciones, reside un poco en hacernos creer que no existe. No sé si la clave un poco precisamente de la ingeniería social sería ser sutil, ser pues no evidente, con proyectos y programas muy secretos y poco sutiles para que nosotros no seamos conscientes de que nos están manipulando. Ponías el ejemplo de los patriotas americanos. y estaríamos ante algo que no es un sentimiento patriótico que nace del individuo, sino que ha sido inculcado en el individuo.
Claro, no, es que ha cambiado todo en absoluto, pero absolutamente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que era el ciudadano de entonces, se le pedía muchas cosas y casi que si ahora mismo piensas que nos piden a nosotros como ciudadanos, parece que no nos piden nada. O incluso solamente hay una idea, a nosotros nos piden ser felices. Yo creo que es la idea que se repite concretamente, haz tus sueños, sé feliz, no te prives de nada, dátelo todo, pero en el fondo esa es la manera que actualmente se está diseñando construir el consumismo, que es la base de todo. Yo creo que en el fondo hay una cosa que tienes toda la razón, es decir, la ingeniería social va de... y hay varios ejemplos, si quieres los ponemos, pero básicamente va sí, de claro. Tratar que la gente sea como tú quieres que sea. Pero en el momento en que la gente detecta que tú estás tratando de modificarlos, efectivamente es un poco como el poder del demonio. Si lo detectas, se cierran en banda. Ajá. Entonces, esto no es exactamente que sea oculto, porque está a la vista de todos, pero sí ha de ser desconocido. De hecho, en los pocos ejemplos donde más o menos se ha visto, digamos, hemos pillado con el carrito del helado, que le suele gustar decir a Rueda, en estas cosas, que por ejemplo fue las armas de destrucción masiva, fue una campaña de publicidad absolutamente grandísima y gigantesca para que se apoyara una guerra en Irak, y que yo creo que se pasaron tanto que acabó oliendo, y realmente que se produjo un rechazo masivo. Entonces es un poco la ingeniería social, al final tiene mucho de manipulación, pero tiene sobre todo la esencia del ADN, que es darte el marco interpretativo con el que tú vas a entender la vida. Si yo consigo que tú veas la vida como yo quiero, ya prácticamente no tengo que hacer nada más, porque tú vas a apoyar toda mi estructura de poder, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no?
Es interesante porque ahora iremos desarrollando y hablando pues de alguno de los padres de la ingeniería social, pero aunque la manipulación pues mediante creencias, mediante pues este tipo de métodos que estamos comentando, lo cierto es que este concepto es relativamente reciente. Es un concepto que nunca ha sido fijo, que ha ido moldeándose y evolucionando con el paso de los años, pero tendríamos que irnos más o menos a finales del 19, donde se hablaba de propaganda, sobre todo, ¿no? Se hablaba de modificar la opinión a través de la propaganda, aunque ese concepto, como ya has ido comentando y ahora iremos desarrollando, fue modificándose. La psicología de masas tiene mucho que ver en este aspecto, ¿verdad?
Exactamente, eso quizás sí, la base es un poco la psicología de las masas, de cómo date cuenta que en el fondo lo que fueron los grandes movimientos totalitarios del siglo XX, ¿no? Todo el tema soviético y también nazi, que no significa que Estados Unidos no lo hiciera, pero lo hizo diferente, en el fondo se basó, y además esos totalitarismos tan brutales, ¿no? De esas filiaciones políticas tan absolutas como podía ser el partido nazi, etcétera, etcétera, parten, como decimos, de la propaganda. Pero quizás la ingeniería social la podríamos percibir como si fuera adaptar la propaganda de guerra a tiempos de paz. Y además, en vez de hacerlo contra el enemigo, hacerlo contra tu propio pueblo. Es decir, es una extensión directa. En Estados Unidos, si haces una lista, o sea, digamos como un estudio de cómo fueron variando un poco esos carteles patrióticos de lo que era un poco alístate en el ejército, de todo el tema militarista, te das cuenta que a los primeros carteles era el tío Sam te necesita, pero poco a poco empezaron ese ciudadano que debería de ser modelo ejemplar, en tiempos de paz pasó a ser alguien que primero que tenía que producir, tenía que consumir para seguir siendo buen patriota. Estamos en un momento más o menos delicado, pasa esa crisis tan terrible de 1929, entonces digamos que el americano medio queda un poco extrañado, un poco desfasado. Ahora, después de una gran guerra, ¿qué hacemos? Y en ese sentido es cuando se empieza a fijar todo un sistema de control social, que es el que ahora mismo impera, y entonces ellos te vienen a decir, bueno, ya has participado en la guerra, has sido un buen americano, ahora lo que pasa es que el gobierno te necesita para, digamos, mantener la nación arriba. ¿Y cuál es? Consume. Entonces, ahí se creó el American Way of Life, ahí se creó gran parte de todo ese consumismo, que en el fondo buscaba una cosa, era que como durante tiempos de guerra la economía había ido tan bien, en tiempos de paz tenían miedo que se parara. Uh-huh. ¿Y cuál era la única manera de mantener ese beneficio de la que sería la gran potencia del mundo? Que todo el mundo consumiera. Entonces, de pronto, toda la industria, esa propaganda de guerra, empezó a construir ciudadanos que consumieran. Entonces, pues primero fueron los coches, las neveras, las discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese mundo, como digo, en el fondo, la sociedad consumista de ahora es una producción, es ingeniería social pura. La gente antes estaba acostumbrada a ahorrar. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema de los bancos, sobre todo con la publicidad, ahora mismo es lo que decíamos antes. Digamos que lo único que nos piden es que seamos felices. Pero date cuenta que nadie te da una opción o te enseña un camino para que tú seas feliz que no acabe al final en compras de algo, ¿no? Decía el gran sociólogo Bauman que en la sociedad actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda, ¿no? En el fondo todo eso es una gran invención en el cual ellos han visto que variando y diseñando a los ciudadanos de otra manera la economía mejoraba. Y quizás ese sea el telón de fondo del gran plan de ingeniería social, pero sobre el que luego han venido otros muchísimos porque se ha visto que esto funciona, ¿no?
Si te parece, Miguel Ángel, vamos a ir comentando algunos ejemplos concretos, algunos ejemplos muy gráficos, y hablando precisamente de crisis, nos hemos adelantado un poco, has hablado del final de la Segunda Guerra Mundial, ahora iremos ahí, pero unos años antes, después de la Primera Guerra Mundial, con la gran crisis financiera de 1929, nos encontramos con con una serie de huelgas muy violentas dentro del sector del acero, que tenía un poco, había una feroz pugna entre las patronales y los trabajadores. Ahí se dan cuenta de que quizá para evitar más huelgas, para evitar un poco echarse al público encima, quizá deberían seguir una serie de pasos muy concretos que creo son ejemplos muy gráficos un poco, ¿no?, a nivel básico, que luego va evolucionando y desarrollándose de cómo funciona la ingeniería social, porque en este caso las patronales se alían con los gobiernos para ver de qué manera frenar las huelgas y echar un poquito el freno para calmar aquella situación.
Claro, hablamos de como bien has dicho, estamos hablando principios del siglo XX, aunque en realidad era un momento que había una conflictividad social brutal, ya venía de finales del siglo XIX, estamos hablando de un mundo que estaba jaleado un poco por el marxismo, es decir, las huelgas de que estaban en marchas muy activas ideas como el socialismo, como el anarquismo, como el comunismo, etcétera, etcétera. Las huelgas eran guerras de ir con fusiles, es decir, en las huelgas había muertos porque había fuego real. Uh-huh. Y sobre todo había una cosa muy importante, y era que los obreros tenían plena conciencia de clase. Es decir, y esto es una cosa que veremos que también es muy central en la ingeniería social, que es luchar o atribuir identidad a la gente. Entonces, un obrero estaba convencido de ser clase obrera y para ellos un enemigo era el patrón. Hablamos de huelgas de miles de trabajadores en gran parte de los estados de los estados de Estados Unidos y llega un momento en el que hay una gran huelga me parece que deja unos 23 muertos y 100 heridos en 8 estados diferentes, y ellos se dan cuenta que cada vez que había un problema más con la patronal, los obreros volvían a hacer otra huelga y ya no solo pedían que mejoraran sus condiciones, sino también pedían la liberación de los obreros presos, etcétera, etcétera. Y entonces aquí pasa una cosa, que primera vez la patronal se sienta, no por primera vez, porque había ya un proceso histórico, pero ellos se sientan piden ayuda al gobierno de Estados Unidos y diseñan una forma de acabar con los huelguistas. Y es súper curioso porque se junta la patronal el gobierno y además piden ayuda a la prensa.
Es muy curioso, sí, porque ahí ya cambia el concepto.
Y claro, porque aquí entonces esta gente, por ejemplo, no desconfiaba de la prensa como lo hacemos en la actualidad. En la actualidad hay gente pues que puede pensar que los grandes periódicos, los grandes medios son la voz de los poderosos y que por ahí vienen mensajes un poco que nos quieren decir. Pero en esta época, a pesar de que había mucha conciencia de clase, también eran como más ingenuos que nosotros y que creían bastante que si un periódico tenía una noticia, eso era verdad. Entonces, el gobierno lo que hizo fue posicionar a la prensa de su lado. También piensa que los grandes medios también eran empresarios y tenían intereses, por ejemplo, a través de la publicidad con los grandes empresarios. Pero lo que se hace precisamente en el 37, de una manera más o menos consciente, es una cosa que todavía perdí a través de hoy, que es una ingeniería social para empezar a enfrentar a la sociedad entre ellas. Lo que ellos hacen es convencer a la prensa de que cambiaran la manera de la que informaban de las huelgas. Si tú te das cuenta, a día de hoy España 2018, tú ves una huelga que no interesa al gobierno y a los grandes periódicos, y en las huelgas actuales se te pueden decir todo lo malo que han hecho los huelguistas, pero por ejemplo nadie te dice por qué están pidiendo huelga, no sea que te vayas a poner de su lado. Eso es precisamente lo que se hizo en el 37, es decir, empezaron a presentar a los huelguistas como malos patriotas, como especie de terroristas, como malos ciudadanos, como delincuentes, y lo curioso es que el resto de la sociedad, como confiaba en los periódicos, empezaron a darle la espalda. Entonces, lo que no habían conseguido los fusiles de la policía, lo consiguió la prensa, y es crear tal presión sobre los huelguistas que las huelgas se vieron en gran parte disminuidas. Y esa estrategia sigue hasta ahora. O sea, lo único que tienes que hacer es mirar cómo se trata. Es verdad que hay que tener una cierta formación en periodismo, pero si tú estudias los titulares de huelga, cómo son las coberturas actuales, te das cuenta que generalmente la cobertura de noticias de huelga es bastante poco amigable con respecto al huelguista, ¿no? Este fue una parte de lo que se hizo, pero también lo que hicieron fueron una ley para enfrentar a los sindicatos. Cogieron los grandes sindicatos, los trocearon, procuraron enfrentarles todo lo posible, porque claro, donde había un sindicato, pues con 1 millón de personas, dice, vamos a tratar de hacer 5, el sindicato del acero, el de aluminio, el de transporte, el de no sé qué, y vamos a tratar de exagerar las diferencias entre ellos para enfrentarlos. Eso, por ejemplo, sigue hoy siendo un medio de control social, y hay, por ejemplo, libros, si quieres comentamos algunos, libros muy modernos de año 2017-2018, donde se explica cómo el poder sigue enfrentando a los ciudadanos, porque es una forma muy efectiva de que no nos unamos de ninguna de las formas.
Y nos encontramos ahí casi en la práctica una máxima que ha estado presente a lo largo de la historia, que estuvo presente en aquella época y que sigue estando presente, que aparecerá en los próximos minutos, que es divide y vencerás, ¿no? Enfrenta a los sindicatos un poco por las condiciones que quiere un camionero, por ejemplo, a las que quiere pues alguien que trabaja en la industria del hierro, y así nos quitamos problemas. Lo cierto es que en este ejemplo que has comentado nos encontraríamos quizá la semilla o una de las semillas de la ingeniería social, y la conclusión a la que llegaron después de poner en práctica esta clase de medidas es terrible, y es que la ciudadanía debía ser tratada como un enemigo interior.
Exactamente, y date cuenta que en el fondo, apenas unos años antes, lo que había sido la revolución rusa en Rusia, la revolución es cuando las clases subalternas, los obreros, te dan un golpe de Estado a ti. Entonces, la élite entendió que no solamente eran enemigas otras naciones, sino también tu propia población. Es decir, aquellos que a lo mejor no son las clases dirigentes, no son los banqueros, no son los políticos. Entonces, ¿cómo haces que toda esa gente no los desactivas? Pues los desactivas, por ejemplo, de enfrentándolos, y además haciendo una cosa que se hace a día de hoy mucho, que es robarles la identidad propia que ellos tienen. Es decir, el gran triunfo que se puso luego más tarde, en torno a los años 70, con el neoliberalismo de Thatcher y Reagan, fue una gran obra de ingeniería social para que la gente no se considerara clase de trabajadora y no se considerase clase media. En lo que era, por ejemplo, el mundo en los años 60, 70, mucha gente, que era un mundo donde el marxismo estaba, el marxismo con su lucha de clases estaba mucho más presente, pero si tú ahora mismo, hoy, 2018, te das una vuelta por la calle y a gente de tu edad le preguntas que qué son, nadie te va a decir que es clase obrera, nadie te va a decir que son trabajadores y nadie te va a decir que es clase media. O sea, acaso te pueden decir que somos pringados, ninis, etcétera, pero nadie piensa que ellos son, están así porque hay una clase arriba que les gobierna. Entonces, aquí hay una reflexión muy importante que es que yo creo que debería de prevalecer. Si, por ejemplo, comparamos una persona de 1918, una persona media, te estoy hablando incluso a nivel planetario, con una persona media en 2018, es decir, un siglo después, ahora puede ser que tengamos mucho... muchas más cosas, el mundo ha cambiado, es muy diferente, pero lo que tenían hace un siglo era una conciencia mucho más clara de quiénes eran ellos realmente y en qué nivel de la pirámide de poder están. Ahora mismo todo eso parece que se ha desdibujado, y no se ha desdibujado por casualidad, sino porque ha habido muchísima ingeniería social para que los pobres o los trabajadores olviden quiénes son y no presenten una batalla como era la conflictividad que hablamos del siglo XX.
Te me has adelantado a la pregunta porque era precisamente eso, ¿no? Si esa manera de desdibujar un poco el quiénes somos era fruto de la ingeniería social. Pero lo cierto, Miguel Ángel, es que el ejemplo de esta huelga que hemos comentado, esta especie de semilla de la ingeniería social, podríamos decir que es un ejemplo casi, casi, sin desmerecer, sin comparar, pero bueno, por poner una etiqueta, casi insignificante comparado con un concepto que, si te parece, vamos a analizar después de esta pausa, que sería el de la Guerra Fría cultural.
CMM Radio. Escucharnos te distingue.
Los reservas de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que enseñarte. Compártelos.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Una adecuada prevención de riesgos laborales es garantía de seguridad y salud en el trabajo. En Comisiones Obreras trabajamos para erradicar los accidentes y enfermedades laborales. La prevención es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y una obligación empresarial. Comisiones Obreras está comprometida con la eliminación de riesgos laborales en los centros de trabajo. Campaña de prevención de riesgos laborales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por un trabajo seguro y saludable.
Hay otros mundos. Hay otros mundos. Pero están en El Dragón Invisible. El Dragón Invisible. En Radio Castilla-La Mancha. Con Jesús Ortega. Jesús Ortega. Jesús Ortega.
Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. En esta ocasión con uno de esos temas que no me cansaré de decirlo, me vais a decir pesado y con razón, y es el de las conspiraciones reales, esas que realmente dan miedo, a las que no le prestamos demasiada atención, nos centramos en otras cosas quizá más absurdas o más alocadas, y quizás sea el objetivo, uno de los objetivos de los que trabajan con el concepto que está pivotando, que está orbitando en el programa de esta semana. Ingeniería social. Para hablarnos de él, para darnos las claves, para abrirnos un poco los ojos, nos acompaña Miguel Ángel Ruiz, que conoce muy bien este concepto, que lo ha estudiado, que lo ha documentado y que, como digo, pues nos está dando unas pinceladas que creo que van destinadas precisamente a abrirnos un poco los ojos. Miguel Ángel, nos quedábamos antes de la publicidad poniendo algunos ejemplos muy gráficos. Hablábamos de esa huelga que tiene lugar entre el año 1933 y 1936, en el que se implanta un poco, en el que se juguetea un poquito con el concepto de ingeniería social, y decía que ese ejemplo se quedaba un poco reducido a mantillas con quizá el gran experimento del siglo XX a este nivel, ¿no?, sobre la ingeniería social, que sería el de la Guerra Fría Cultural. Termina la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en el periodo de la Guerra Fría, esa guerra un poco de disuasión entre los dos grandes bloques, por un lado la Unión Soviética, por otro lado pues Estados Unidos, ¿no?, el abanderado del capitalismo, el abanderado del comunismo, por otro lado Rusia. Y claro, nos encontramos que no se puede establecer una guerra militar tal y como la conocíamos, porque veníamos de un proceso muy difícil, y es necesario crear una nueva forma de guerra, una guerra que sería cultural.
Que hablamos al principio del programa de cómo esa ingeniería social, que lo que buscaba era que, digamos, nosotros, la ciudadanía, veamos el mundo con los ojos que le interesa a los poderosos, ¿no? El tema de la Guerra Fría Cultural a mí me parece apasionante, porque estamos acostumbrados a entender, ¿no?, toda esa esfera militar, pues digamos, en una lógica como muy de belicista, muy de cañones, de armas, etcétera, etcétera. A veces también se entiende que la inteligencia puede ser militar. Pero si te das cuenta, hay una cosa mucho más sutil todavía, que es la cultura, la manipulación de la cultura. Cuando hablamos de cultura se hace en sentido sociológico. Ajá. La cultura no sería ser culto en el sentido de que te guste la música, la ópera o la literatura, sino la cultura es la forma, o sea, digamos, podría ser todas aquellas formas que tenemos de ver la vida. Serían nuestros prejuicios, nuestros sueños, los valores que tenemos, cómo interpretamos el mundo, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta que en los años después de la, en plena Guerra Fría, la CIA hizo un programa pagado con mucho dinero para, de alguna manera, entrar en lo que era la vida cultural europea. Así, ahora sí hablamos un poco, pues, de que trataron como de financiar, crear, pagando escritores, creando revistas, creando ateneos, creando cines, poetas, músicos, intelectuales, y lo que hicieron fue gastarse mucho dinero en gente que más o menos ahora los llamaríamos influencers, entonces serían escritores de referencia, pero que, como digo, estaban pagados a través de de asociaciones y colectivos un poco tapadera, como suele hacer la CIA, para que se pensaran que eran ciudadanos, pues simplemente con esas ideas, y en el fondo lo que querían hacer era combatir al comunismo. Hemos visto que hemos dicho antes un poco que ese gran intento de quitar la identidad de clase de los obreros, que en el fondo es la idea central del marxismo, y con ello las revoluciones comunistas. Y entonces la CIA, ¿qué hizo? Empezar a hacer, fabricar, pagados con dinero del Estado, pues una serie de gente, pues, que podrían tener programas de radio, lo que se llamaba entonces,
sí, es como literario. Es como si en estos momentos a mí me estuviesen pagando por hacer un programa concreto para modificar la opinión de los dragonautas, por poner un ejemplo gráfico.
Bueno, que sepas que alguien se va a quedar, hecho, con ese audio y lo usará contra ti.
A ti alguna vez te han dicho, Miguel Ángel, que estabas pagado por la CIA, ¿no?
Exactamente, pero es exactamente eso. Y entonces lo que es promover unas corrientes de opinión que lo que buscaban es decir, oye, que no, que el comunismo es malo, que aquí hay otra opción, que son, lo bien que es el libre mercado, la economía de mercado, lo buenos que son Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces lo que buscaban era ir permeando en la sociedad, ofrecer otra alternativa, hacer, digamos, atractivo el capitalismo, que, muchas veces en lo que han sido los círculos de intelectuales, pues parece que siempre han sido como muchas veces más de izquierdas, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, te llama la atención como el principal servicio secreto del país más rico del mundo ¿Tú piensas que todo se trata de perseguir a exespías, de hacer contrainteligencia, etcétera, etcétera? Y te das cuenta que se gastaron muchísimo dinero simplemente en hacer alternativas culturales al comunismo, para, de alguna manera, seducir a la juventud para una cosa que se sigue haciendo, que es el tema de la disidencia, es decir, uh-huh. Siempre hay gente que está un poco descontenta. Si tú a esa gente la captas, evidentemente ya no se te van al otro lado. Entonces, una cosa que parece tan sutil como era la cultura, las ideas, etcétera, etcétera, te das que es pura, absolutamente terreno militar, pero absolutamente militar, o sea, objetivo de servicios secretos, como decíamos, y con formas tan sutiles como simplemente puede ser las ideas que nos entran, pues no sé, como en un programa de radio, ¿no? Ajá.
De hecho, Miguel Ángel, a mí me ha llamado mucho la atención en tu trabajo, en el reportaje que publicaste hace unos meses en la revista Año Cero sobre este fenómeno, sobre el de la ingeniería social, que claro, es que se llegaron a colar, por decirlo de alguna manera, se metieron tanto hasta la cocina que captaron a gente de la contracultura, es decir, gente prácticamente pues rebelde, ¿no?, que estaba a la contra de todo el movimiento capitalista, y hasta ahí se colaron.
Claro, y además en muchas ocasiones, con anécdotas muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, en España querían entrar. España no es que fuera un país sospechoso de irse con el comunismo, uh-huh. Porque, bueno, estaba Franco.
Estábamos en plena dictadura,
Franco,
claro.
Aunque había estado aislado internacionalmente un tiempo, pero por otro lado, bueno, pues era un régimen de derechas, nada sospechoso de querer irse al comunismo. Pero sí que había un partido comunista muy potente en España, ¿no? Entonces, tú piensas que una de las historias que pasaba era que debido a lo que era un poco el franquismo y la brigada político-social, que era, digamos, la policía secreta de Franco, en el fondo, para que esto se hiciera bien, todo esto tenía que tener un halo a clandestinidad, un halo a... ¿cómo vamos a decir? A pensamiento libre, porque en el fondo es lo seductor. Si ellos hubieran pensado que realmente todas esas figuras publicaban avalados por Estados Unidos, digamos, se hubiera caído todo. Entonces era gracioso como ellos, a veces desde el exilio, trataban de establecer fanzines, trataban de establecer, de pagar a pequeños periodistas, a pequeños autores, que luego a lo mejor se gastaban el dinero, que luego se aburrían, que luego a lo mejor no tenían suficientes lectores, que estaban, digamos, de alguna manera un poco perseguidos por el franquismo, porque a ver si pensaban por sí mismos, ¿no? Y era bastante gracioso. Ese era el caso español, pero a ver, se hizo en Francia, se hizo en Italia, especialmente también con un gran partido comunista muy, muy activo allí. Y en el fondo era que pareciera que, curiosamente, esa gente que pensaba por sí misma y que de alguna manera eran también libres, al final tenían pues el aguilucho de la CIA detrás, ¿no?
Lo cierto es que, bueno, con todo esto ya hemos ido comentando en estos minutos la manera de operar de la ingeniería social. Pues se intentaba, como ya hemos insistido, modificar la sociedad y, bueno, pues promover el individualismo, la cultura del consumo, eliminar barreras culturales, que esto es muy interesante, ¿no? Como por ejemplo podrían ser las creencias religiosas. Pero por ir terminando, Miguel Ángel, porque no nos queda mucho tiempo, quizá en estos minutos la sensación que se ha podido llevar la audiencia es que todo esto tiene su ámbito de actuación principalmente pues en las personas ya adultas, en las personas con capacidad de adquisitiva, ¿no?, con dinero para comprar, para consumir, para poder un poco favorecer a los intereses de esos poderosos que están detrás de este proyecto de la ingeniería social. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, lo estábamos comentando un poco a micrófono cerrado antes de comenzar la entrevista, que es que, claro, cuando la necesidad de dinero o la necesidad de negocio es tal, no se puede limitar solo a las personas con capacidad adquisitiva o las personas adultas. También se ha trabajado en ingeniería social hacia los niños, hacia los más pequeños.
Sí, mira, uno de los grandes objetivos que tiene la ingeniería social moderna, quizá esta es bastante más moderna de la que hemos estado hablando, es la familia. En base a desestructurar la familia, obtienes individuos que son más quebradizos psicológicamente, más malcriados en el sentido de más caprichosos, más Y desestructurando la familia han logrado un montón de cosas. Por ejemplo, promocionando el divorcio, como se hizo en el caso sueco. Pero, por ejemplo, hay una cosa que para mí fue terrorífica, y es darte cuenta cómo hay iniciativas de ingeniería social que lo que buscan es que los niños sean más mal educados, en el sentido de que no acepten uno de los padres. Hay un estudio que se llama The Nag Factor. Nag en inglés, NAG, es dar la lata. Y ellos tuvieron una idea que si no fuera repugnante, es brillante. O sea, es brillante. Dijeron, a ver, un adulto tiene poder adquisitivo, un niño no. A un niño es fácilmente manipulable, un adulto es más difícil de manipular, ¿vale? Vamos a manipular a los adultos a través de los niños. Y lo que queremos, el gasto que queremos, lo va a hacer el adulto, pero nosotros vamos a atacar a través de los niños. Y empezaron a diseñar publicidad, que no es solamente publicidad. También estamos hablando series de televisión, series de dibujos animados, películas animadas, etcétera, para enseñar a los niños a desobedecer y a dar la lata, es decir, a ser insistentes. Lo que la idea principal es: si tú das la lata, acabas consiguiendo lo que quieres. Esto, que en un momento dado puede ser un poco pues así como fabuloso, los padres se han dado cuenta, especialmente en España a partir de los años 80, cómo los niños cada vez eran más difíciles de tratar, en el sentido de más caprichosos, quiero esto, más insistentes. Los niños son más complejos que eran en los años 70, que no digo, los niños siempre han podido ser un poco, como niños, caprichosos, pero lo que no había entonces es una industria que enseñaba a los niños a ser insistentes, a ser déspotas y a conseguir lo que ellos querían a todo rango. ¿Qué ha hecho falta para que aumenten las ventas, especialmente en este nivel de las cosas infantiles? Ajá. Reeducar a varias generaciones de niños, especialmente desde los años 80 hasta ahora, para que aumentasen los beneficios de la industria. Es decir, eso es ingeniería social en grado sumo. Cuando uno estudia la televisión, y no solo en nuestro país, yo tengo estudios pioneros en Estados Unidos, que esto quien más lo puso de relevancia fue Neil Postman, pero hay estudios modernos de la televisión peruana y te das cuenta cómo la televisión exporta los mismos modelos en todo el mundo. Y antes, digamos, el héroe era alguien bueno que hacía el bien. Ahora, cada vez más, el héroe puede ser, bueno, nos vamos un poco a las figuras más mayores, pero el héroe ahora es alguien que hace lo que él quiere.
El antihéroe, ¿no? Que sería el concepto utilizado.
El antihéroe, el criminal, el que no busca el bien, el que se sale con la suya y es el más listo de todos. O sea, hemos visto una polaridad absolutamente en los modelos. Alguien se tiene que preguntar por qué. Esto puede parecer fabuloso, pero evidentemente se sabe que la televisión educa. Hay muchos estudios sociológicos sobre el poder que tiene la televisión, las series, el cine, etcétera, sobre los hábitos, y no es casual que no solo a los niños, sino a nosotros también, nos están diciendo que merecemos todos, que nadie tiene autoridad de decirnos que no, porque en el fondo no es que nos quieran gobernar, sino simplemente lo que quieren es que consumamos más.
Y precisamente, Miguel Ángel, con esa reflexión te voy a pedir casi en titulares, porque el tiempo es limitado, se empieza a agotar, que quizá lo más inquietante detrás de todo este concepto o de todo este proyecto de la ingeniería social es que existen lo que podríamos denominar empresarios sociales, personas que ganan dinero modificando nuestra conducta y nuestros patrones de conducta y de consumo. Y eso ha tenido también repercusión en nuestro país hace muy poquito, pero yo creo que eso daría para otro programa. Pero insisto, hay gente que se está lucrando, ¿no? Y que nos tiene a nosotros como sociedad, tanto en conjunto como personas individuales, como producto, un poco de, como moneda de cambio.
Mira, te dije que uno de los grandes objetivos del ataque de la ingeniería social era la familia. Una familia antes podía tener 4 o 5 o 6 miembros, y digamos que, lo que pasaba era que vivir juntos, de alguna manera, ahorra gastos. Por eso un estudiante de la universidad comparte piso. Ha habido mucha ingeniería social fomentando el divorcio, fomentando las denuncias de padres a hijos, de hijos a padres, de hombre a mujer, etcétera, etcétera. Y lo que han ido buscando es una familia monoparental. ¿Por qué? Porque si en una familia estamos cuatro y los cuatro acabamos viviendo solos, son cuatro pisos, cuatro conexiones a internet, cuatro vídeos, claro, cuatro ordenadores, claro, cuatro facturas de luz, cuatro móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, yo no sé si la gente se da cuenta que esto no es que sea una conspiración, sino que actualmente se ha convertido en la manera normal de actuar de la sociedad en la que vivimos. Pero a mí me parece terriblemente grotesco que haya gente que nos rediseñe de una manera así y tan poderosamente, incluso para llegar a la familia con el único fin de aumentar los ingresos por ventas empresariales.
Pues Miguel Ángel, no hay tiempo para más. Ya adelantábamos, lo dejábamos un poco ahí, que este tema tiene tela que cortar. Así que los oyentes, ya sabéis, a través del hashtag AlmohadillaEdi3 y a través de nuestras diferentes redes sociales, que ahora recordaremos, pues si os ha interesado el tema, si queréis que profundicemos, porque lo comentábamos, insisto, a micrófono cerrado, ¿no? Que el tema es casi casi como las matemáticas. Hay que empezar un poco por la suma, la resta y la multiplicación para poder ir a más. Hemos intentado sentar un poco las bases de este concepto, pero claro, ¿cómo está actuando? ¿Cómo está trabajando la ingeniería social en nuestros días? Pues si los oyentes tienen interés, ya saben que pueden pedirlo y pueden comentarlo a través de las redes sociales. Sin más, Miguel Ángel, de verdad te agradecemos y nos hace mucha ilusión habernos reencontrado de nuevo en El Dragón. Enhorabuena, Miguel Ángel, por esta clase de trabajos. De nuevo, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Si con este pequeño programa conseguimos que la gente mire la sociedad con otros ojos y lo que está pasando frente a él habrá sido todo un éxito.
Ojalá, seguro que es así. Hasta la próxima, Miguel Ángel.
Descarga todos nuestros programas a través de iVoox, iTunes y www.cmmedia.es. El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas. Preguntas, preguntas.
Con el reloj azotando, nos despedimos como cada semana con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido y, ojalá, de que hayáis y hayamos, yo el primero, abierto un poquito los ojos a lo que sucede a nuestro alrededor. Importante también esa tarea. Ya sabéis que la almohadilla, el hashtag Edi3, es el habilitado durante toda esta temporada para que podáis comentar, opinar, criticar, sugerir. Si os habéis quedado con ganas de más de este asunto, lo podéis solicitar, lo podéis pedir. Ya sabéis que sois vosotros los que dais forma a El Dragón. Nosotros somos meros intermediarios para llevaros determinadas informaciones. Así que recordad, en Twitter @dragon_cmm, en Facebook la página oficial El Dragón Invisible, el mail eldragoninvisible@cmmedia.es y el número del programa 660-387-997. Podéis descargar todos los programas a través de diferentes plataformas como iVoox, iTunes y www.cmmedia.es. Y nos escuchamos de nuevo aquí, en Radio Castilla-La Mancha, el próximo domingo a las 10 de la mañana. En nada, dentro de 7 días. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo y feliz semana.
Son las 11 de la mañana.